Radio Nacional Argentina presenta
Música Libre.
Buenos días, San Martín de los Andes. Hoy acá un poco solo, pero no tanto. Amelia está con compromisos, por suerte, muy gratos, musicales. Y yo, Sergio González, conduciendo el programa número 19 de Música Libre. Siempre con la cortina de nuestros amigos de Patagonia Soundtracks. Así que siempre nos acompañan y siempre es muy grato tenerlos. Los teléfonos, para quienes se quieran comunicar, 427-566, 427-766, nuestro WhatsApp 2972-495051, y para los seguidores nuestros que están más lejos, pueden encontrarnos también en la AM1440. Así que este programa, que es de extensión de la Escuela Superior de Música de San Martín de los Andes. Bueno, en esta hermosa mañana, por suerte, tenemos sol, tenemos 6 grados, lo cual ya está para meternos en el lago. Está fantástico. Acá compartiendo el espacio con Marcelo, compañero de tantas luchas académicas. Saludos, Marcelo, que esté todo bien por ahí. Y bueno, hoy vamos a tenemos un programa en el cual tendremos a algunos entrevistados y ahora, después del tema de presentación, vamos a entrevistar a Encanto Barroco, con Marina Venturini y Viviana Ausino y Diego Stomba. Me acordé los nombres, así que ahora, después del tema de apertura, arrancamos con ellos.
Es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy pensando en el alma que piensa, y por pensar no es alma. Desarma y sangra. No existe una escuela enseña a vivir.
Bueno, no queríamos dejar de celebrar el cumple de La Negra, ¿no? Este, maravillosa versión de Desarme Sangra con Charly García en acústico. Creo que es la obra imposible de no escuchar, porque realmente lo que hacía La Negra ya en sus últimos tiempos, sentadita, con poca movilidad, pero disfrutando del afecto y del canto de los amigos con los que ella eligió, como una despedida, creo yo, como para cerrar una brillante carrera que se inició allá lejos cuando Cafrune la presentó en Cosquín, y que está dando vuelta un meme por ahí diciendo: che, ¿quién es esa muchachita? Con un término bastante despectivo, pasa una sirvientita. Y bueno, La Negra se presentó y, como nos acostumbró a todos, rompió todo. Y bueno, una trayectoria increíble. Recuerdo también su vuelta, tuve el agrado de poder escucharla ya en ese mítico recital de disco doble, y después de seguirla a La Plata, inclusive con una amenaza de bomba, había volado un puesto de bebidas ahí que estaba en la cancha de Los Pinchas, ahí en 1.57, y bueno, fuimos, por supuesto, un frío platense, como lo recuerdo cuando estudiaba allá. Pero bueno, disfrutable desde todo punto de vista. Así que bueno, Negra, gracias por tanta música, y que la hemos disfrutado absolutamente todos, tanto en tu exilio como en tu vuelta. Bueno, estamos acá con el grupo Encanto Barroco, que para los conocidos han quedado más que nada por la formación femenina, aunque tenemos un continuista que ahora se van a presentar, Las Barrocas, y que bueno, yo he tenido la suerte de disfrutar un encuentro, pero primero amerita que el grupo se presente. Por favor, adelante.
Hola, Sergio, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, hemos compartido un encuentro precioso hace unas semanas. Así que bueno, y contentos con este proyecto. Nosotros habíamos venido hace un mes más o menos a hablar con Amelia para presentar el evento, y nos habíamos comprometido a volver para contarles cómo nos había ido y cómo le habíamos pasado. Así que bueno, aquí estamos.
Y volver, volver, volver.
Siempre volver.
Estamos hablando con Viviana Ausino.
Exacto.
Integrante, soprano.
Bueno, en realidad vos sabés que Encanto Barroco es el título del espectáculo. Nunca logramos ponernos de acuerdo en el nombre del grupo. Así que, como tampoco queríamos encasillarnos solamente en una cosa, así, seguimos dando vueltas. Ya lo vamos a elegir, por eso
no
vamos a una encuesta pública.
Están los grupos, los sin nombre y esas cosas, así que todo esto. En la música no es anormal que pase esto.
Me imagino.
Pero bueno, ¿y a quién tenés a tu izquierda?
Bueno, acá está Marina.
Hola, Sergio. Voy a presentar a las dos cantantes que no están por viaje, que son Soledad Batista y Alejandra Jaliquias.
Uy, un saludo grande a las dos. Y bueno, Marina, contanos un poco. Ella es cantante y acá tu laburo.
Mi rol es de continuista.
Bien.
Igual que el de Diego. Los continuistas tomamos las notas más graves de la obra, y a veces con indicaciones del autor y a veces deduciendo por todo lo que se escucha y se ve en la partitura, armamos como un colchoncito de base, un colchoncito armónico para acompañar a las melodías.
Bueno, muy bien, está explicadito. Y bueno, y tenemos acá a Diego, Diego Estomba.
Buenos días. Y buenos Marina días. Venturini.
Claro. Sí, no. Son todos, están todos medios como atemorizados, ¿no?
Por identificar.
Por el micrófono, pero bueno, no pasa nada.
Y bueno, ya que nos escrachamos todos...
Los escuchan
todos,
nada más que 4 millones de radio escuchas.
Ya que nos hemos escrachado todos, terminamos de escrachar a los músicos invitados, que son los flautistas.
Sí.
Judith Kearse y e Ignacio Canevari como flautistas y músicos invitados.
Sí, yo les comento.
Completan el grupo.
Les comento un poco a todos que, bueno, la mayoría somos todos conocidos, transitamos las escuelas tanto de San Martín como Junín, y bueno, no siempre se nos da la oportunidad de poder escuchar un espectáculo tan bien armado, tan bien ensayado. ¿Desde cuándo están trabajando?
Y hace un año y medio. Nos tomó un año largo ensamblar todo, y fue muchísimo trabajo, porque primero que es una música muy especial, a la que hay que dedicarle mucho tiempo al decir y encontrar para cada una de las cantantes. Elegimos las obras que queríamos cantar, y después, bueno, que ellos pudieran armar los continuos, que son unos genios totales todos, porque la verdad que nos han hecho sentir súper bien. Viste que las cantantes somos medio divas y medio locas, no sé si vos sabés de esas cosas.
En absoluto.
Somos
es una casta importante.
pero bueno, fue todo un trabajo muy en conjunto, donde ellos nos escucharon un montón, realmente. La otra vez lo hablábamos con las chicas, la escucha que han tenido y la dedicación para encontrar los momentos y los tiempos para acompañarnos. Fluyó todo muy fácil. Lo que pasa es que, bueno, es música que lleva tiempo de armado, hay tiempo de preparación, tiempo de ensamble. Hay varios duetos, hay un trío, ensamblar voces con instrumentos. Es un trabajo complejo, digamos. Lo que pasa que, bueno, después el resultado es maravilloso.
Sí, totalmente. Y ahora, bueno, vamos a ver si mientras estamos acá podemos, ¿no, Marcelo? Estar hablando y tener la música de fondo. Perfecto. A ver, y ahora, bueno, vamos a empezar a escuchar un poco parte de lo de ustedes.
No. Eso es a traición.
No, para nada.
No sabíamos.
A ver si se escucha un poquito, ¿no? Por auriculares lo pueden sacar un poquito más.
¿Qué te iba a decir? No, fue re lindo trabajo. La verdad que estamos contentos.
Estamos con Parcel, ¿no? Parcel Forest Isle, ¿no? Si mi inglés...
Sí, pero esa... Ahí no estamos...
Ahí no
nosotros.
Está, ¿no? Perfecto.
No, es como una muestra
perfecto.
De música barroca inglesa.
Fue un sustito que le dimos. Bueno, cuéntale. Y bueno, acá lo que estamos escuchando, mientras están explicando un poco todo el trabajo de ensamble que están haciendo ustedes, y que sí, creo que es de las partes más arduas. Y sí. de conocer al compañero, al que
sí,
está al lado,
sí,
qué
sí.
hace, dónde estar apoyándolo, dónde necesitar ayuda.
Sí, es que vos haces es esto que te decía antes, somos medio locas y de repente respiramos más de lo habitual, y ellos tienen que estar súper atentos a lo que estamos haciendo y mirándonos. Y es todo un trabajo ese, y uno tratar de no hacer locuras, ¿no? De no pararse más de lo habitual. Pero bueno, estuvo muy bueno el trabajo. Supongo que ahora el próximo espectáculo va a llevar menos tiempo de elaboración, porque ya nos conocemos un poco más. Que también era la primera vez que trabajábamos todos juntos. Ni las cantantes entre sí habíamos cantado nunca juntas, así a modo solista, ni los instrumentistas tampoco. Así que fue todo armado.
Ustedes tuvieron una presentación en trama, y después, bueno, el encuentro este que armamos en Fasta.
Sí.
Ya en el segundo se notaba ya la ductilidad del ensayo, y lo difícil que nos cuesta a los grupos, coros, pues yo también con Inaún hicimos una parte del Requiem, que fue muy bueno, porque estaba Fernanda Gasari, a quien le mando un beso, y donde ella le había gustado que dijimos, traemos lo que tenemos.
Claro.
Y siempre los grupos tratamos de llegar con todo solucionado, y nunca pasa eso, o muy pocas veces sucede, pero entonces como que uno nunca hay tiempo de exponer lo que se hace. Ustedes lo hicieron, y además, bueno, ustedes y nosotros sin aún lidiando con algunas cuestiones que son tecnológicas de la época, y que, bueno, no hay salas preparadas para trabajar acústicamente, no hay pianos de cola, pero salimos a hacer todo este trabajo desde un lugar de mucho amor, mucho esfuerzo, y adaptándonos como podemos. Yo veía la cara de felicidad de Mari, donde, bueno, a ella le encanta que la amplifiquen, y que pidió por favor, pero bueno, son épocas a las cuales nos tenemos que acostumbrar, y desde ya el aporte de ustedes con los equipos nos ayudaron un montón, modificando y con un desconocimiento supino que tenemos de manejar retornos, dónde subir, bajar, y realmente fue un espectáculo formidable. Y la convocatoria, no sé qué les pareció a ustedes de público.
Fantástica.
Jamás creí que había tantos fanáticos del barroco. Vi camisetas ahí de Frescobaldi.
No, es que vos sabés que nos pasó algo increíble. Cuando nosotros hicimos la presentación acá en radio y demás, sabíamos que quedaban pocas entradas. 10 días antes del concierto, no había más entradas. O sea que tuvimos que suspender la publicidad porque ya no entraba más gente. Habíamos hecho el primer espectáculo, lo habíamos hecho en la sala de arriba, por esto que vos decís, porque no queríamos amplificar, porque queríamos cantar como se cantaba el barroco, entonces la sala es más chiquita.
Teníamos un poco de julepe también.
Teníamos chulo, obvio.
Por supuesto.
Siempre hay una causa así subyacente.
Sí.
Entraban 45, o sea, era para 45 personas cómodas. Trama vendió hasta 54 entradas, con lo cual ya teníamos 10 personas más, porque había los músicos que también nos sentábamos y demás. 10 días antes ya no había más localidades. Entonces dijimos, bueno, no hacemos más nada, nos quedamos quietos, pero la gente empezó a llamar y a preguntar cómo hacían, como si nosotros pudiéramos, no había manera. Entonces se nos juntó una lista de gente de 50 personas más. Así que si Dios quiere, el 2 de septiembre volvemos a presentar.
Sí, estoy en lista de espera.
Encanto Barroco. Sí, porque ni para vos hubo entrada. Ni mis padres, amigos nuestros, quedaron todos afuera pensando que podían sacarlas el mismo día. Hasta la gente de Trama se sorprendió, porque no esperaban tanta convocatoria para un espectáculo de música barroca. Se ve que hay todo un nicho de gente que tiene ganas de escuchar este tipo de música, y la verdad es que San Martín no tiene mucha oferta. No hay mucha oferta de música académica. O medianamente académica. Fíjate que, bueno, pero fíjate lo que pasó el otro día. Había 150 personas escuchando, ¿sí?, el Requiem. O sea, evidentemente, sí, hay mucho interés.
Sí, y así bueno, que... y también que había estado Denise con Marcelo tocando una sonata de Beethoven.
Sí, hermoso.
Fue un espectáculo que se armó, no creo que se vuelva a armar de esa manera, porque son esas cosas que como improvisadas salieron mucha gente, y donde, bueno, hubo que sentarse ahí, Fasta estuvo, la gente de Fasta yo les agradezco, porque había habido un problema hasta media hora antes que no funcionaba la calefacción. Y bueno, yo dije, ya está.
Sí, vamos.
Y bueno, y realmente Pedro, el esposo de Vicky, se puso el espectáculo a sus espaldas y pudo solucionar todo esto, y la pasamos muy bien.
Sí.
Y esa idea de mostrar lo que hay, eso que decías al principio, es re importante, porque si no es como un círculo vicioso, ¿no? La gente se retrae y después nunca se toca. Y
sí,
es la manera de salir totalmente.
No, lo que hacen ustedes siguiendo a las cantantes es realmente es importantísimo, porque toda la obra funciona. Por ahí no es que le hacen el acompañamiento, porque es otra la manera, pero hoy podríamos decir que es como un acompañamiento, pero que complementa toda la parte vocal, si no funciona esto.
Hay algo de magia, ¿no?, en trabajar en conjunto desde la música, y de pronto te das cuenta que estás trabajando el aspecto humano y que todos estamos cada vez sintiéndonos mejor.
Totalmente. Además, creo que, bueno, Marina, para vos ya estás en otra etapa, donde ya dejaste ciertas situaciones de, ¿cómo se llama?, de estar trabajando en la docencia con horarios, y como que podés dedicarte desde otro lugar, realmente, y bueno, con tus estudios, con Sé que te han nombrado...
La no directora.
Es nuestra no directora, sí. Porque no quiso ser directora. Porque... La nombramos directora, dijo, no, yo directora no. Bueno, la no directora del
grupo. Es directora tácita.
La verdad es que no tengo estudios de dirección, ni coral, ni orquestal.
No, pero barrocal.
Claro, claro.
No, es que le sale fantástico. Sí. El otro día nos agarró con el trío y nos empezó a marcar y acomodó todo lo que estaba desordenado.
Además te lo dice todo bajito.
Eso eso es maravilloso porque tiene un gesto tan amoroso. Y vos viste que los músicos somos medios así como muy sensibles, que si nos tratan un poquito mal o nos miran raro...
Sí, es un poco disruptivo también, ¿no?
Y los cantantes, viste, en general no cantamos más. O sea, se te cerraron las cuerdas, ¿eh? Un nudito ahí en la garganta y se acabó.
Sí.
Pero ella tiene este gesto tan amoroso y donde cuando sale te lo hace notar, entonces uno trabaja tan amorosamente que trabajás bárbaro.
Bueno, muchas gracias. No, eso va y viene, verdad. También me siento muy contenida. Y bueno, hasta el punto de que me animé a tocar sola, cosa que hacía miles de años que no hacía, y me sentí súper contenida por la escucha y por todo.
Mira, acá Pato, Dinaún, dice que creo que todos lo expresamos con ellos personalmente ese día. De todas maneras, fue hermoso compartir ese domingo.
Sí, la verdad que sí, fue muy hermoso. La lluvia, era un despiole todo.
Totalmente.
Y salió precioso, muy hermoso. Pasamos bárbaro nosotros.
Sí, esa experiencia post-concierto para nosotros, ya pasada la primera atención de la primera presentación, nos ayudó también mucho a nosotros, así que te agradecemos por la invitación, porque nos ayudó, fue como una experiencia complementaria a lo que habíamos tenido antes, ¿no?
Sí, mira, también yo lo expuse, ¿no? Pero como nos vemos, ensayamos, hacemos cosas, y me pareció que eran momentos de decir, bueno, salgamos y mostremos, porque
claro,
me parece
que
está
claro,
bueno.
Tal cual, sí,
y
sí.
Es un espectáculo, no es música tradicional, sino bueno, se lo puede mostrar muy bien explicado todo, las explicaciones divinas, realmente, y que está buenísimo, porque los que podemos sentarnos a estudiar un poco, está bien, lo vemos de otra manera, pero me parece que poder convocar gente, explicar cómo funciona, cómo están las voces,
contextualizar, porque explicar, son periodos muy...
Traducir las letras, hubo mucho amor en la música de ustedes.
Es que aparte, ¿sabés que hay algo que, como vos decías antes, ¿no? En general no se conoce, y es que la música barroca, que tiene su parte sacra y sobre la cual está todo establecido, pero tiene su parte profana, que es sumamente picaresca,
sí,
muy divertida, y que es muy difícil de interpretar, porque uno tiene un preconcepto, como toda la sociedad, y cuando te encontrás con que estás cantando cosas así, subiditas de tono, y bueno, vas como poniéndote, tenés que ponerle la voz a eso. No es lo mismo ponerle la voz a una canción donde le estás hablando a las flores y a la naturaleza y demás, que ponerle la voz a un texto sacro. Entonces la interpretación también es distinta, y hay un trabajo de interpretación en eso para que eso se pueda ver, y el que lo escucha pueda hacer la diferenciación. Súper interesante. Mucha preparación, y la verdad que en eso Marina impecable, porque nos acomodó a todas.
Bueno,
se usaron mucho de las mitologías griegas, ¿no? Entonces
sí,
le sacaron el jugo. Y bueno, y ahí pasa de todo.
Totalmente. Y un poco como para ir cerrando, ¿no? Todos hemos tenido de chicos también, cuando se empezaban a abordar este tipo de músicas, como que todo era muy serio, pero la gente se divertía un montón. Entonces todo está expresado, y por ahí, mucho por suerte, desde que la imprenta estuvo y se pudo documentar estas cosas, pero mucho ha quedado perdido,
sí,
en los tiempos. Pero yo les digo a mis alumnos, la gente se divertía, bailaba. Lo que recordamos de lo que recopilamos de música de Edad Media, sí, es lo que quedó por los escribas, pero después lo que pasaba afuera afuera de los conventos donde realmente se han registrado.
Era lo mejor.
Totalmente. Sí. No sé lo mejor, pero lamento que eso no haya quedado documentado, porque era buenísimo. Y bueno, desde ya les quiero agradecer
gracias a vos.
Que hayan podido venir, explicarnos, contarnos. Y bueno, nuevamente, fecha de presentación, ¿cuándo?
2 de septiembre en Trama.
¿Dónde?
En Trama.
En Trama. ¿A qué hora?
19:30, un poquito más tarde.
Bien, ya hay.
¿Y sabés cuál es la novedad? Vamos a cantar abajo, en el Salón Grande, porque nos conminaron. Hicimos una prueba de sonido con. Realmente Trama tiene un equipo ahora de audio.
Sí, sí, sí.
Que está muy bueno.
Hay un señor Laucha que trabaja ahí, creo.
Sí. Claro. Nos pusieron dos microfonitos. De aire lejos, ¿no?
Sí.
Y realmente tomaron re bien, por eso nos animamos, porque nuestra preocupación es, en un salón muy grande, que las voces corran. Y no, se escuchó bárbaro, así que nos vamos a animar a hacerlo abajo, cosa de que puedan entrar los 50 que tenemos en lista de espera, más todos los que quieran venir sin restricción.
Excelente.
Porque,
bueno.
Y después veremos qué sale de eso, pero ahí la gente de Trama con una disposición maravillosa para se puso a disposición para hacer la prueba y para cerrarnos los telones y para, realmente recontenidos también con ellos, así que bienvenidos.
Vivi, Marina, Diego, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Y bueno,
gracias a vos.
Todo el público está avisado ya. Nos vemos el 2 de septiembre.
Bueno, gracias.
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 Oh.
Hasta las 13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Son las 12:38 del sábado, y bueno, nos trasladamos del barroco, que nos han abandonado el grupo ya, y bueno, y estamos acá en compañía de... Preséntese, maestro, por favor.
Sí, aquí Pedro Monzo. Bien. Bueno, muchas gracias por recibirme.
No, por favor, Pedro, placer de verte, nos vemos poquito en la Escuela de Música. Y bueno, contanos un poco para toda la audiencia, qué es lo que estás haciendo, cómo acá en San Martín, contanos.
Sí, quizá puedo empezar por la obra que estábamos escuchando, que se llama Egeo. Esa obra tiene un carácter y una...
Y perdón, ¿sí? En la Escuela de Música, contanos qué haces.
Sí, bueno, ahí doy clases de...
¿Sos profesor?
Sí, de música de cámara.
Sí.
También de orquestación, didáctica de la composición, donde, digamos, aprendemos a aprender cómo dar clases, digamos, de composición. Y también en praxis y elementos de la música popular, la segunda parte, digamos, que abarca el tango y otros estilos también populares como el rock, el jazz.
O sea, estamos hablando de composición tanto un poco académica como popular también.
Sí, claro, sí.
Bueno, porque a veces por ahí, como que a veces no se llega a entender, ¿no? Como que la composición a veces vienen solas, aparecen.
Sí.
Y bueno, por ahí lo popular a veces también se toma esa idea de que la composición vino y se instaló. Pero bueno, hay elementos técnicos para pensar el tema y componerlo.
Claro, sí. Justamente hoy venía pensando siempre cuando... voy a venir a un espacio de radiodifusión, voy pensando también, se me van despertando como ciertas cuestiones acerca de, bueno, qué uno puede, digamos, contribuir, charlar y sumar, digamos, al universo, por ejemplo, en este caso de la composición, ¿no? Y justo venía pensando un poco en esto, en de qué manera enseñamos a componer también, ¿no?
Qué bueno eso, porque creo que alguna vez haber escuchado haber escuchado un poco ese tipo de comentarios, ¿no? Cómo se aprende, cómo se hace, qué bueno
sí.
Eso.
Sí, es muy complejo, digamos. Por ejemplo, si es por hablar de mi caso, yo en la obra que estábamos escuchando recién, lo que planteé fueron ciertos límites a esa obra, y por lo general las voy trabajando de esa manera. Entonces, esa puede ser una forma, digamos, empezar a plantear como límites que pueden ser límites que tienen que ver con aspectos técnicos de la música, como pueden ser ciertas tonalidades o que no haya una tonalidad, que la música parta de una imagen, por ejemplo, como hacían en su momento los compositores del romanticismo, del postromanticismo, con estas obras que podemos llamar las programáticas, ¿no? Donde había un texto y uno se sentaba a escuchar la obra, pero antes leía un texto que esa música iba a referir a eso. Entonces, quizá en esa narrativa está la forma también, ¿no?
Qué bueno, por eso a veces yo pienso, ¿no?, que tendremos que intentar hacer algo que yo doy, por ejemplo, pregrado en Zapala, lo que es apreciación musical, y a veces, ¿cómo poder explicar todo esto? Porque es tanta la información,
sí.
Y a veces como que cuesta mucho explicarla y hablar de música programática, realmente que como que situar al oyente en eso, y que más que oyente también productor, ¿no? Porque, o sea, sí, es muy lindo producir esto, y tu trabajo realmente es arduo, ¿eh?
Y la verdad que sí, recién escuchaba cuando charlaban sobre el barroco, por ejemplo, siempre pienso que en composición es muy difícil, y es todo un desafío, poder hacer un trabajo histórico de la música, porque cada vez la historia empieza a ser más abarcativa, más larga, más, más presente hacia nosotros, y empieza a haber cada vez más música por detrás, ¿no?
Totalmente, y además, bueno, también había maneras, bueno, te llevo un par de años, y me acuerdo lo que era en aquel momento leer sobre historia. Eran realmente cosas como inamovibles, muy, y a veces con datos que no realmente no aportaban. Y hoy, en las maneras, desde llegar a componer, desde qué lugares se abarca, cuáles son los elementos, realmente mucho cambio, es mucho más dinámico. Inclusive Marcela, mi esposa, bueno, ella era estudiante de Mariano Etkin, también otra estética, uh-huh, y que, bueno, también había siempre discusiones importantes si realmente eso era la composición, si era siglo XX, lo popular no. Me acuerdo que eran peleas muy fuertes en la Universidad de La Plata en eso, sí, porque se abarcaba eso y el resto como que, bueno, te podías ir a otro lado. Y vos estás abarcando, y en eso la Escuela de San Martín es muy bueno que esté tomando esto, más los planes, ¿no?, que permiten, claro, una flexibilidad realmente.
Sí, la verdad que en eso celebro mucho, digamos, el tipo de pedagogía de la Escuela de Música aquí. Ya el hecho de decirle Escuela de Música y no Conservatorio ya habla de una postura o de pararse desde otro lugar. Eso me parece súper interesante.
Saludos a Gabriela, Fernando, sí, Luján, bueno, que están todos de vacaciones en este momento.
Sí, y bueno, espero que estén por allí.
Sí, totalmente.
Quizá y viajando y escuchando.
Seguramente.
A Tania también.
Oh, a Tania también, sí, que es la que hace malabares para que tengamos aulas.
Claro, sí.
Realmente sí. Estábamos escuchando recién ahí una obra tuya, sí, a ver si nos podés contar, que yo te corté justo.
Justamente sobre música de cámara, se habla que es el arte de gestionar los horarios, ¿no?, en música de cámara.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Poder armar esos grupos, digamos, que es muy interesante, porque para mí todos los años es una sorpresa. Por ejemplo, este año, por nombrar algunos de los grupos, tenemos un grupo que son 9 estudiantes, ¿no? Entonces tenemos 3 guitarras, flauta, 2 violines, piano, y digamos, entonces en toda esa diversidad tenemos que abordar obras que muchas veces aparece el trabajo también del arreglador, que muchas veces también el compositor, digamos, para despuntar el vicio, arregla mucho obras.
Totalmente.
Digamos, para estar en, como dijéramos, en carrera, ¿no? Digamos, como estar,
totalmente, y así se puede resolver también.
Claro, y entonces eso me interesa mucho, desde el lugar de la composición también la música de cámara. Esta obra que escuchábamos está hecha para esto que les hablaba de los límites, ¿no? Esto que contaba, que muchas veces busco para encontrar un camino. Digamos, a veces pienso que hoy en día con, por ejemplo, tantas tecnologías que tenemos a nuestra disposición, tenemos los límites parecen ser escasos, parece todo infinito, ¿no? Entonces a veces, por lo menos a mí me pasa que me pierdo un poco en esa marea, ¿no? Entonces, cuando voy a componer algo, trato de buscar como ciertos límites. Creo que Stravinsky hablaba mucho de esto también, cuando habla de la poética musical y cómo llegar a una composición, ¿no?
Es que en entonces, realidad siempre las rupturas, es también los límites, lo paso, no lo paso, lo paso.
Sí.
Y eso, bueno, es lo que también ha hecho cosas que, bueno, que hoy podamos disfrutarlas, ¿no? Desde esas rupturas, si no estaríamos,
claro,
en un lugar solo.
Sí, yo siempre digo eso. A veces en las clases de orquestación hablamos mucho de los distintos periodos y decimos, nos guste o no, digamos, porque a algunas personas les gusta mucho, digamos, la música más contemporánea, ¿no? Si no se creara ese tipo de música, seguiríamos todavía en el clasicismo.
Sí.
Seguiríamos vestidos de, no sé, de levita y con pelucas.
Totalmente.
Pero entonces es interesante también esos puntos de ruptura que a la vez, como decíamos, en la, ya en el presente, es tanta la, la historia que tenemos por detrás, y hacia adelante será más, seguramente, cada vez tenemos más elementos, más posibilidades. Entonces a mí siempre me sirve, digamos, como empezar a limitar eso para hacer una obra. Por ejemplo, en esta obra lo que busqué es que el grupo de cámara no sea el convencional, que quizá puede ser un cuarteto de cuerdas al que le sumamos algunos vientos, o un piano acompañando a un violinista, a una viola, a un cello, ¿no?, a un solista.
Yo pensaba, ¿no?, que qué bueno que además la escuela hoy te pueda brindar, este, de repente hay una composición, ahora se está armando, por ejemplo, para, se cerró el otro día la inscripción para el concurso de clarinetes.
Ajá, claro, sí.
Bueno, y de repente tenés tenés cuerpos sí, para poder tocarlos. Sí. Nosotros los lunes tenemos un ensamble de vientos que, ajá, está viniendo. Sí. Bueno, y
lo escucho muchas veces, pues bueno, tenemos clase al lado, sí.
Bueno,
pero
y
es
eso,
muy interesante.
Y
¿sí?
eso es genial porque, o sea, es la posibilidad de que un compones y a ver, necesito tal instrumento. Y está.
Claro.
Y eso hace pocos años era muy difícil.
Sí, y lo que nos enseña también la historia es que eso es lo que sucedía en realidad con los compositores. Uno hoy en día quizá tiene esa idea como, digamos, idealista de, bueno, voy a componer algo para una orquesta gigante porque necesito, bueno, generar un trabajo, digamos, práctico para una materia o algo. Pero justamente que hablaban del barroco, uno ve las orquestaciones de Bach, por ejemplo, y aparece una mezcla muy interesante siempre de instrumentos que respondía a las posibilidades que tenían también de instrumentos. Entonces, bueno, si tenemos tres guitarras, una flauta, dos violines, bueno, ¿qué hago con eso?
Casi un Haydn.
Bueno, claro.
Así que bueno, Pedro, y bueno, contame un poquito, ¿cómo sigue esto ahora que vos estás haciendo en tu carrera, ¿no? Digamos, ¿cómo estás trabajando? ¿Cómo, si vas a presentar algo? ¿Cómo viene tu...?
Sí, yo por otro lado, digamos, también tengo una especie, podríamos decir, de alter ego, que se llama Pedro Liberalia,
ajá,
que en donde fusiono, digamos, música que podríamos decir más popular, con también con ciertos elementos de música de cámara. Entonces ahí, por ejemplo, toco la guitarra eléctrica con algunos efectos y me acompaña a veces un chelista, Matías Descurra, que lo puedo nombrar. Sí. Él también es profe y
saludos, Mati.
Y estudiante en la escuela de música, un gran intérprete de chelo. Y entonces digamos, también tengo ese espacio que lo que he pensado es ponerle este nombre nuevo, alias, digamos, como Pedro Liberalia.
Ajá.
En donde trabajo otras cuestiones musicales que no son las mismas, digamos, que tiene otras limitaciones, como decía antes, que la música de cámara cuando compongo para eso o para orquesta también.
¿Y tenés alguna idea, fechas para,
sí,
mostrarlo?
A ver, no tengo la fecha exacta, pero seguramente en octubre voy a estar tocando en Trama también, que recién hablaban del espacio, sí, Trama. En septiembre van a poder ir a escuchar los grupos barrocos y en octubre estaré por ahí presentando algunas piezas, canciones nuevas.
Es muy interesante por ahí a veces confrontar, o mostrar, más que confrontar, mostrar,
sí,
diferentes estilos, porque lo que hablamos recién, presentamos el otro día en un ratito, en dos horas, barroco, clasicismo y romanticismo, todo de uno.
Qué lindo, sí.
Y nos encontramos con 150 personas. Y
claro, sí.
Lo contemporáneo también es una audición bastante novedosa para muchos, y,
sí,
y estaría buenísimo poder compartirlo. Así que bueno,
sí,
esperamos tu aviso, la presentación, el día.
Claro, sí.
Por lo menos sabemos que es en Trama ya.
Sí, sí, sí.
Así
en
que
octubre.
Bueno, Pedro, yo te quiero agradecer mucho.
Bueno, gracias a ustedes. Sí.
Tu presencia, sé que estabas muy complicado, en medio de salud, cumpleaños familiares, visitas. Así que bueno, desde ya.
Pero me hice el espacio para poder acercarme. Por suerte estoy aquí. Como les decía al principio, me me llena siempre de alegría cuando me invitan a lugares de radiodifusión donde puedo eso contar un poco y saber que se interesaron, digamos, por lo que vengo haciendo y por mi aporte, digamos, a la comunidad, que también tiene que ver con la educación en la escuela de música, ¿no?
Sí, sí, sabés que, bueno, este espacio es de la escuela de música también. Claro, así que sí, siempre está abierto para todas las manifestaciones, todas las publicaciones que se puedan hacer y la difusión, que realmente es un gran trabajo que está haciendo la escuela.
Buenísimo,
así que,
bueno,
Pedro, te agradecemos mucho tu asistencia acá y, bueno, estamos en contacto.
Buenísimo, gracias, Sergio.
A las 13 horas en Nacional San Martín de los Andes, la música es libre. Música libre con Amelia Saftich y Sergio González.
Hola Sergio, buen día, muchos saludos para vos, para Marcelo y para toda nuestra querida audiencia de Música Libre. Quería contarles que hoy vamos a estar tocando con el grupo Ladies en Concierto, con mis compañeras Marcela Faloni en piano, en arreglos, en composiciones musicales y Lorena Matus, la mujer de la bella voz. Vamos a estar en Bariloche a las 21 horas en Multiespacio MoMA, que es un teatro precioso que está en uno de los kilómetros de Bari. Así que, bueno, es la primera vez que salimos a Bariloche con las Ladies y, bueno, esperamos que no sea la última, que sea el principio de otras giras. Nos hicieron algunas entrevistas, bueno, así que esperamos que haya público amoroso y con ganas de compartir. Y, bueno, llevamos algunos temas propios y algunos arreglos, como hemos compartido acá en la radio, de Alfonsina y el mar, del Día que me quieras, de Jamás te olvidaré, por nombrar algunos, Los pájaros perdidos. Y después, bueno, vamos a a repetir algunos temas que ya hicimos acá en San Martín, en la Escuela de Música, en Junín de los Andes, un ciclo de 3 canciones que se llama Coplerío, Voces del Agua. La segunda ganó un premio internacional, la segunda canción de esta serie, de este ciclo. Bueno, y estas canciones, todas las que estamos haciendo nosotras, llevan música de Marcela y llevan la letra de mi autoría. Así que siempre es una alegría poder compartirlas. Y bueno, te contamos que el domingo vamos a estar en Villa Langostura, en un lugar también muy bonito que hay allá, que es la Morocha Cafetería, que es un lugar precioso para ir a tomar el té, para compartir un rato, y además con unas tortas exquisitas, por lo que me han dicho. Así que bueno, después les contaremos. Así que para compartir con ustedes en esta mañana de música libre, que bueno, que en este fin de semana el trío Ladies en concierto va a estar de gira por el sur, compartiendo la música. Un abrazo grande y hasta el sábado que viene.
Amelia, muchas gracias. Bueno, qué sorpresa, ¿no? Tu audio, toda la difusión que estás haciendo, y realmente lo mejor para esta gira que están haciendo con Marcela y con Lore. Bueno, ya explicaste todo. Sábado 15 de julio, 21 horas, MoMA Multiespacio, Traful 210 en San Carlos de Bariloche. Realmente muy lindo trabajo el que están haciendo, y bueno, que sea como vos dijiste, la primera de muchas giras. Así que bueno, y bueno, amigos, estamos llegando al final, 12:58, realmente ha sido un placer el programa que hemos tenido hoy. Les quiero agradecer a todos el haber estado, y bueno, si han habido algunos inconvenientes, no inconvenientes, pero sí algunos errores míos, pido las disculpas del caso. Realmente, bueno, estuvo todo muy, muy bueno. Así que bueno, nos vamos a despedir con música, y vamos a escuchar, abrimos con La Negra Sosa y cerraremos con La Negra Sosa, escuchando esta maravillosa versión de Barro Tal Vez. Así que bueno, para todos, muchas gracias. Ah, perdón, y antes, Ana, acá, mandó un mensaje. Ana, lo que me figura, qué lindo escuchar la entrevista con estos músicos. No los conozco, pero sus voces y decires son muy invitantes. Claro que sí, Ana. Bueno, los vas a poder conocer en Trama, para el 2 de septiembre. Bueno, a todos, nos vemos el sábado que viene, y buen feriado, buen fin de semana. Chao, chao.
Si no canto lo que siento,